Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia, y hoy con nuestro invitado, que es Richard Vaquero, eres coordinador general de Podemos Euskadi. Richard, ¿qué tal?
Egunon. Muy buenos días, Koldo, ¿qué tal?
Bueno, pues me imagino además que con un fin de semana muy intenso, sobre todo porque sí que es verdad que también Podemos Euskadi se quiso entregar, ¿no?, a esa conmemoración que tuvo lugar el pasado sábado.
Sí, bueno, estuvimos muy activos desde primera hora además. Como sabes, compramos 40 entradas para el partido de Euskadi-Palestina y bueno, pues nuestro objetivo era dar visibilidad al conflicto que ahí existe, al genocidio que están llevando a cabo, y creo que lo conseguimos.
Bueno, la verdad es que fue un día histórico, ¿eh?, para todos en general además, ¿no? Y sobre todo ya trasciende lógicamente lo deportivo, estamos hablando de otra cosa, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que yo creo que en algún caso se malinterpretó, ¿no? Nosotros teníamos dos objetivos. Por un lado, obviamente, como te digo, dar visibilidad a lo que está allí ocurriendo, ser solidarios, defender los derechos humanos, como no podía ser de otra manera. Y luego, en segundo lugar, bueno, pues obviamente apoyar la oficialidad de la selección de Euskadi, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, pues yo creo que en algún caso se tergiversó todo eso y de alguna manera, pues no todo salió adelante como esperábamos.
Bueno, siempre ocurre algo, ¿no?
Siempre ocurre algo. Sobre todo si desde el principio el consejero de justicia va encendiendo ahí una mecha cuando, bueno, pues parece que no iba a pasar nada, pero se encendió la mecha, yo creo que de inicio, de manera injustificada.
Imagino que se refiere al consejero de seguridad y sobre todo por algunas de las cuestiones que dijo, ¿no?, que mencionó también, ¿no?
Sí, claro. Si al final esto es una profecía de autocumplimiento. Si tú dices que va a ocurrir una cosa, es más probable que ocurra que si no dices absolutamente nada.
Bueno, precisamente, y hablando de la consejería de seguridad, ¿le preocupa también a Podemos Euskadi, por ejemplo, la deriva que se está manteniendo ahora en torno precisamente a ese debate de la seguridad que hay en Euskadi? Bueno, hemos visto que incluso hay diferencias entre los propios socios de gobierno, ¿no?, a la hora de interpretar la situación y sobre todo por parte del Partido Nacionalista Vasco.
Sí, nos preocupa sobremanera, sobre todo porque realmente cuando alguien comete un delito, si yo soy la persona, soy la víctima de ese delito, es decir, ¿qué me preocupa más? ¿El delito en sí o quién lo ha cometido y para qué, ¿no? Es decir, yo suelo decir, cuando estoy con mis chavales en el centro, yo soy director de un centro de justicia juvenil, lo que pasa es que en estos momentos, pues obviamente estoy de excedencia, es decir, yo digo, yo soy calvo y con barba, ¿no? Y entonces, a partir de ahora, todos los que cometen delitos van a decir si son calvos y con barba. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué sirve? Porque yo la barba me la puedo afeitar, pero calvo, ponerme pelo cuesta mucho dinero. Y al final no puedo cambiar esa perspectiva. Yo creo que lo único para lo que sirve es para criminalizar, no tiene más sentido, y no sé muy bien de quién deriva, no sé quién ha solicitado que eso sea así, pero bueno, pues al final, como digo, creo que el tema de la migración hay que trabajarlo de otra manera. Para mí sería muchísimo más importante hablar de tasas, es decir, en lugar de decir, bueno, pues tanta gente inmigrante de tal país o de este otro, lo que tendríamos que hablar son de tasas, ¿no? Es decir, pues si de 100.000 personas que hay en Euskadi de esta determinada religión o de esta determinada etnia, ¿cuántos han sido los que han delinquido? Y luego me preocupa el tema de los datos reales, me preocupa el tema de los investigados frente a los detenidos, me preocupa el tema de los indicadores socioeconómicos, que me parece que son muchísimo más útiles a la hora de tomar decisiones que lo que supone si eres de Marruecos o eres de Tanzania.
¿Cree que en este caso, por ejemplo, el gobierno vasco, y hablo del gobierno vasco porque al final esto, lógicamente, hablar de una consejería de seguridad, estamos hablando del propio gobierno, aunque sí, luego sí haya diferencias entre los socios, ¿no? ¿Cree que esto también es el que estar comprando un marco determinado, pues que la derecha ha conseguido inocular en la sociedad, es decir, una percepción de inseguridad?
Sí, claro, eso es. Yo cuando fuimos a la Lehendakaritza, estuvimos con Imanol, con Pradales, con el Lehendakari, es decir, yo le decía, a nosotros las medidas coercitivas no nos parecen lo más acertadas, es decir, en este tipo de casos lo que hay que hacer es, obviamente, posibilitar una educación previa y trabajar sobre todo con el tema socioeconómico. Por eso te decía lo de la barba y el pelo. El pelo me cuesta mucho dinero y al final no puedo tenerlo, ¿vale? La barba me la puedo afeitar. Es decir, si no tienes dinero no accedes a determinadas historias y además, dentro de lo que es la criminalización, hay estudios que dicen que hay más detenidos de otras nacionalidades, que además son más duramente juzgados, pero sobre todo son más duramente juzgados porque no tienen acceso, a pesar de que hay obviamente letrados y letradas de oficio, no tienen acceso a los mejores abogados y abogadas, y al final pues son más injustamente castigados, por decirlo de alguna manera. Entonces, no sé, dentro de ese marco que tú decías, alguien está interesado en que eso sea así.
Bueno, de todas formas vamos a hablar, porque si esto te responde pues a presiones, voy a decir, una presión social, evidentemente estamos hablando de encuestas, que muchas veces esto es lo que... por cierto, esto es lo que rige a los partidos políticos.
¿Las encuestas? Pues yo quiero pensar que no. Es decir, nosotros estamos aquí por una justicia, por una situación de justicia social. Lo que nos dicen a nosotros de nuestra estadística, es decir, bueno, pues sí que te puede interesar, sobre todo para ir en un sentido o en otro. Lo que le preocupa a la ciudadanía tiene que ser lo que te preocupa a ti, pero no tiene que ser el voto de esa ciudadanía lo que te mueva.
De todas formas, sí que es verdad que las encuestas indican cuáles son las preocupaciones que ahora mismo tiene la ciudadanía vasca. Es verdad que la seguridad puede llegar a ser una de ellas. Luego podemos interpretar si es, como decíamos, inducida o no inducida, pero luego también quedan aspectos muy relevantes, ¿no? El de la vivienda, por ejemplo. Ahora se van a discutir los presupuestos. Podemos y Euskadi no está en las negociaciones porque no hay representación en el Parlamento Vasco, pero no obstante, bueno, ¿cómo los ven desde su posición?
Bueno, no estamos en el Parlamento Vasco, no tenemos obviamente representatividad allí, pero sí que estamos en otro tipo de instituciones, estamos en muchos ayuntamientos, estamos en las juntas generales de los tres territorios históricos, y en cierto modo los presupuestos también se debaten en estos momentos dentro de esos territorios. Nosotros, para que te hagas una idea, hemos tenido una primera toma de contacto con el equipo de gobierno en Vizcaya, con el PSOE y con el PNV, y lo que les hemos pedido son dos cosas básicas. La primera de ellas es la posibilidad de una negociación en los tres territorios de manera conjunta, por aquello de no disentir de un espacio al otro, y en segundo lugar, que lo que queramos cambiar sea medianamente significativo, porque ya tenemos experiencia de querer cambiar las cosas y luego, cuando queremos cambiarlas de manera operativa, eso no se interpreta de esa manera, y lo que nos llevan a cabo son proyectos, estudios que normalmente no se materializan. Entonces, bueno, hemos propuesto una serie de hitos en los tres territorios. Algunos de ellos son comunes, como por ejemplo, pues no sé, se me ocurre el del 0,7% famoso, después de estar hablando con ONGD. Entonces, bueno, veremos a ver si desde Vizcaya nos contestan a que sí, que están de acuerdo en esa posibilidad de hacer esa negociación conjunta, y en base a eso veremos a ver qué es lo que conseguimos.
Bueno, ¿sobre qué puntos cree que habría que reforzar en ese capítulo presupuestario? Porque antes yo decía las preocupaciones, hay una que es lógicamente la de vivienda. Siempre va a ser insuficiente la cantidad de que se ponga, porque me imagino que también habrá que contemplar otro tipo de medidas más exigentes, ¿no?
Sí, lo que pasa que, bueno, pues como te decía, ¿no? En Vizcaya, ¿qué es lo que queremos cambiar dentro de los presupuestos que nos corresponden o que tenemos posibilidad y potestad para poder hacer? Y dentro de esos hitos, más allá del 0,7%, pues a nosotros nos gustaría obviamente que el gobierno vasco, en este caso la Diputación Foral de Vizcaya, abandonara el proyecto del Guggenheim Urdaibai. Eso es una de nuestras señas de identidad desde el principio. Si nos dicen que lo abandonan, yo casi te diría que firmaría ahora mismo. O que hay una modificación en cuanto al proyecto del subfluvial. Pues mira, y luego aterrizando un poquito más, cosas tan sencillas como la posibilidad de que no se tire comida en todos los comedores forales, por ejemplo, ¿no? O esa famosa línea 4 del metro. Es decir, hay muchas cosas que podemos reivindicar desde nuestro espacio dentro de esa partida presupuestaria, que si tienen a bien, pues igual hay un acercamiento que hasta la fecha parece que nadie espera.
O sea, que apoyarían incluso, ¿no? Si hay esas modificaciones, apoyarían desde los ámbitos en los que están representados,
sí.
Ese tipo de iniciativas presupuestarias.
Sí, y echándolo a los ayuntamientos exactamente igual. Es decir, pues si en el Ayuntamiento de Donosti nos ofrecen la posibilidad de vivienda protegida en un porcentaje superior al que en estos momentos tienen, y no digo superior, en un 5%, es decir, una modificación estructural de un 20% aproximado, pues igual al final tenemos que posicionarnos a favor de esa situación, ¿no? Es decir, no tiene sentido decir no sin haber escuchado antes, y no tiene sentido decir no si realmente lo que conseguimos es medianamente significativo.
Bueno, digamos que la política es también, ¿no?, un punto de acercamiento entre unos y otros. Debería serlo, además, ¿no?
Debería serlo.
Lo que pasa es que muchas veces vemos que hay unas diferencias enormes entre las formaciones políticas.
Pero la diferencia enorme viene determinada por las propuestas que hacemos cada uno de las fuerzas políticas. No puede ser que el hecho de que la fuerza política con la que yo tenga que hablar sea el Partido Popular y estemos tan distantes no me permita siquiera escuchar cuál es su propuesta. yo estoy dispuesto a escuchar su propuesta, menos obviamente a la ultraderecha, que ni está ni se le espera, pero a cualquier otra fuerza política que tenga representación dentro del País Vasco, es decir, estamos dispuestos a escucharla. En muchas ocasiones nos encontramos dentro incluso de las juntas generales con un problema, y es que cuando hay una propuesta por parte del Partido Popular, EH Bildu no la tiene en consideración, y cuando ocurre lo contrario, pues de manera parecida, ¿no? Y entonces, pues bueno, nosotros intentamos siempre intermediar, escuchar a todo el mundo, como te digo, y si la propuesta es buena, pues intentar sacarla adelante.
Bueno, ya veremos a ver si ya eso veremos. Se puede llevar a cabo, porque fácil, fácil, no. Eso no suele ser costumbre.
Ya veremos.
No suele ser costumbre. Bueno, de todas formas, he hablado yo solamente de dos capítulos, hemos hablado de seguridad, hemos hablado de vivienda, pero ¿qué otras preocupaciones son las que podemos buscar y le gustaría que se llevaran o que llevaran el foco ahora mismo?
Pues nosotros hemos hecho un informe en el que todas esas preocupaciones que aparecen pululando por el espacio en el que nos desenvolvemos, es decir, obviamente es el de la vivienda, el de la inmigración, que casualmente, y no sé por qué, ¿no?, al final el de la inmigración siempre lo unen con el tema de la delincuencia, y luego está el modelo ecológico también, la sostenibilidad, que sí que la gente nos entiende un tanto ambiguos en ese sentido, ¿no? Es decir, nosotros vamos como que somos defensores, obviamente, del medio ambiente, y la gente no nos entiende porque nos manifestamos en contra de los parques eólicos. Hombre, obviamente nos manifestamos en contra de los parques eólicos porque entendemos que esa posibilidad de estructura se puede hacer en zonas más antropizadas. No es que nos opongamos a una energía eólica o una energía renovable, ¿no? Entonces, esas tres son básicamente las que creo que les preocupan a la ciudadanía en estos momentos y en las que estamos intentando hacer hincapié.
Bueno, las energías renovables son un capítulo pendiente. Aquí en Euskadi llevamos más de 20 años sin tener un parque eólico nuevo y tenemos aquí más de 20 años sin que esas energías... Es más, es que si uno coge las estadísticas, comprueba que estamos en un 7% aproximadamente, yo creo que puede ser, de producción de energía renovable, cuando incluso la media del Estado es mucho más alta.
Sí, Ione Belarra decía el otro día que Repsol tiene un 1,28% de energía renovable, ¿no? Y luego va defendiendo y va poniéndose como adalid de la energía renovable, y solo un 1,28% de su energía es de carácter renovable. Hombre, pues eso tiene que cambiar, obviamente.
Bueno, pues eso ya veremos a ver si se cambia aquí en Euskadi. También luego hay que cambiar otras cuestiones. Estamos en una semana, por cierto, muy especial, por aquello de que va a llegar el 20N. Y lo digo sobre todo por la cantidad de voces que últimamente están reivindicando. ¿No le da un poco de miedo esa juventud de la que usted forma parte, pero que también está ahora mismo reivindicando cuestiones de un pasado tan terrible, tan atroz como ese?
Hombre, yo ya no soy tan joven, con lo te lo agradezco, tengo ya 52 años, pero sí que es cierto que me preocupan. Pero me preocupa sobre todo porque la gente que no ha conocido toda esa historia reivindique que era un espacio mejor que en el que nos desenvolvemos en la actualidad. Me preocupa sobre todo... Yo quería pensar, fíjate, iluso de mí, igual es un mecanismo de defensa que tengo. Es decir, yo quería pensar que toda esa gente que defendía a la ultraderecha es porque realmente no tiene ningún tipo de cerebro, ¿vale? Yo quería pensar que es así. Pero a fin de cuentas veo que no tiene cerebro, pero sí que tiene posibilidad de tener seguidores que tienen todavía menos cerebro que ellos, ¿no? Es decir, tienen esa cierta capacidad de liderazgo. Al final, pues lo que hay que hacer es que, también lo dijo John en su momento, ¿no? Es decir, o reventamos a la derecha, o la derecha al final va a acabar gobernando en este país y lo va a reventar. Entonces, ¿qué hacer? Pues no sé, yo veo el Consejo General del Poder Judicial cuando se está juzgando a una persona, cuando realmente al fiscal general, cuando realmente a quien tienen que juzgar es a la persona que realmente ha cometido el delito. Es decir, hay que bajar los alquileres, hay que blindar los servicios públicos, hay que recuperar, en definitiva, todo el control público, hay que regularizar a las personas migrantes. ¿Para qué? Para que realmente sean ellas las que tengan luego capacidad de decidir y digan a esta gente de ultraderecha que no quieren que nos gobiernen. O hay que perseguir al brazo violento de la derecha, pero al final desde el Código Penal, ¿no? Es decir, esas son cosas que tenemos que hacer para intentar cambiar, que la ultraderecha siga creciendo y que pues en algún momento tienda a gobernar. No obstante, tener la espada de Damocles encima de la cabeza y decir lo que tenemos en la actualidad es malo, pero lo que va a venir es peor, pues hombre, vamos a intentar que lo que tenemos en la actualidad sí es malo, intentar cambiarlo. Y esto ya, cuando estaba gobernando el Partido Socialista con Podemos, creo que lo hicimos medianamente bien.
Bueno, de todas formas, Vamos a ver qué es lo que sucede más adelante. Ya veremos, a ver, no sabemos cuándo va a haber elecciones, evidentemente, ¿no?
No lo sabemos.
Pero lo que sí que está claro es que lo que se reivindica es una unidad de la izquierda, y esa unidad de la izquierda parece muy alejada, ¿no? Podemos y Sumar ahora mismo parece que son antagónicos.
Sí, bueno, si nos fijamos en lo que tenemos a nivel estatal, con respecto a lo que puede ser en Andalucía, con respecto a lo que es en Extremadura, bueno, nosotros aquí, en principio, lo que vamos a llevar es a cabo un congreso en el corto plazo, ya estaba anunciado, creo que finalmente el desarrollo va a llevarse a cabo, creo que en el próximo mes y en enero tendrá su culminación, y ahí vamos a decidir si realmente ese espacio de la izquierda más unificada, por decirlo de alguna manera, podemos conseguirlo en Euskadi.
¿Suele tener conversaciones con Alba García?
Con Alba me llevo muy bien, fíjate que fue mi compañera en su momento. Es psicóloga como yo, de hecho trabajó incluso en la entidad en la que yo estuve trabajando también en su momento, es decir, tenemos muchas cosas en común, no tenemos muchas conversaciones últimamente, pero yo estoy dispuesto a hablar con ella lo que sea necesario.
Sí, porque muchas veces es que lo que igual desde los medios preguntamos, ¿no?, en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con la izquierda si la izquierda se divide? Las encuestas dicen que desde luego no les iría bien a ninguno de los dos, a ninguna formación, ¿no?, de esas características. Claro, es que eso no es una reivindicación solamente de los medios, es una reivindicación social en muchas ocasiones, ¿no? Porque esa preocupación de la que yo le manifestaba antes parece que también está en la calle.
Sí, 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 es una preocupación que además nos hacen llegar, no solo ya desde los medios de comunicación, sino desde los espacios sociales, los colectivos con los que nos reunimos en todo momento. Incluso fíjate que el otro día, reunidos con la Federación Vasca de Fútbol para todo esto del partido, decía, oye, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con vosotros? ¿Vais a ir o no vais a ir de la
mano? O sea, que esa pregunta
también
es recurrente.
También vosotros, digo.
También es recurrente, ¿no?
Sí, está en todos los espacios. A ver, yo lo que te puedo decir es que nosotros vamos a tener ese congreso, que en ese congreso vamos a trabajar cinco ejes fundamentales. Uno de ellos es la inmigración, otro es el modelo de país que queremos, y ahí vamos a hablar del SMI, de la política lingüística, incluso de la posibilidad de participar en espacios como la Berria Una. Otro es el medio ambiente, como te he dicho antes, otro es el modelo industrial y económico, y otro, como no podía ser de otra manera, es la política y los pactos con fuerzas hermanas.
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que da de sí ese congreso. Por cierto, ha mencionado el SMI el otro día, pues visto y no visto en el Parlamento.
Sí, al final una ILP que tiene tantas firmas como 138.000 y que la tumban, y además seguido de otra ILP que venía por parte de los pensionistas con también 145.000 firmas y que también la tumban, pues no sé qué sentido tiene. Esperemos que estas 138.000 por un lado y 145 por otro no les voten en las próximas elecciones y así podamos cambiarlo.
Bueno, pues Richard Vaquero, coordinador general de Podemos Euskadi, gracias por compartir este rato con nosotros.
Gracias a ti.
Venga, es que ricasco.